Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes. Causas urgentes. Causas urgentes. Causas urgentes.
Bueno, lo anticipamos. Es jueves de ESI, ya escucharon la voz de nuestra esista, de Sime Fruá, que cada jueves nos viene a contar algunas experiencias que está teniendo desde hace un montón de años, que está trabajando con educación sexual integral, y también nos viene a desaznar un poquito, porque no nacimos sabiendo, quizás vos del otro lado sos mamá, sos papá, también sos docente y no sabes cómo encarar las situaciones, o simplemente te interesa el tema, y bueno, vas aprendiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral. Y la semana pasada hablábamos de identidad, y habíamos empezado a desgranar un poco la sigla famosa que se está que está dando vueltas, que todo el mundo escucha por ahí, y no todos, no todas, saben de qué se trata. Hablo de LGBTIQ más, y habíamos pensado no y seguirla. ¿Con qué seguimos?
Hoy vemos con Sole, que está, Sole Gelbes, que además, bueno, trabaja con nosotras en la ESI hace un tiempo, que viene incorporando la perspectiva de las personas con discapacidad al trabajo de la ESI, muy necesario. Habíamos dicho, bueno, ¿por qué no trabajar la I, que es una de las letras que de esa hermosa, colorinche letra LGBTIQ+, es la que menos se conoce y tiene que ver con algo particular? La I es la I de intersexualidad. Conocido, voy a poner muchas comillas porque es una palabra que no debe usarse, que se conocía antes como hermafroditismo.
Ajá.
Bueno, y porque está bueno que vayamos conociendo cada una de estas letras, porque esta letra tiene que ver con una construcción política de determinado sector, que por eso me remito, cada vez que hablo de ese hablo mucho, pero lo dije al principio, yo creo que hay un fortalecimiento muy grande de las políticas de sexualidad y que esto no es fácil de volver para atrás. Y la I tiene que ver con la intersexualidad, que conocer de qué se trata nos permite también hacer política. En el término de educación, esto, el espacio que vos nos estás dando, que ustedes están construyendo aquí, es muy importante porque parte de la ESI es la escuela, pero todo lo demás ocurre en la comunidad. Y la ESI hoy es una bandera en la calle, digamos, se pide la ESI. ¿Por qué? Porque tiene que ver con conocer quiénes somos, qué nos pasa, qué sentimos, y eso está siempre bueno. Las personas intersex son aquellas cuyos cuerpos, y esto hablamos, pueden ser cromosomas, órganos reproductivos y o genitalidad, no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón-mujer. ¿Qué quiere decir? Que a primera vista, cuando nacemos, podemos encontrar que hay una genitalidad no concordante con el sexo que nos asigna. Esto se ve cuando nacemos, por ejemplo, en micropenes, protopenes, genitalidad no del todo desarrollada en el exterior. Y a veces aparecen los primeros meses cuando nacen los niños o las niñas y se les asigna un género, varón-mujer. Bueno, y esto puede ocurrir toda la vida, ahora la vamos a hablar un poco con Sole, porque es importante conocer de qué se trata y apelar a cuáles son los sectores de poder que intervienen, en este caso la medicina, y claro, muy tempranamente, sí, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil. Algunas organizaciones de personas intersex prefieren referirse a la intersexualidad como parte de la diversidad corporal. Representan el 1,7% de la población mundial. Se usa,
es mucho.
Similar a lo que personas pelirrojas hay en la Tierra. Entonces, ¿cuántas pelirrojas te cruzás vos en la calle? Bueno, más o menos esa es la cantidad de intersex.
Mira, me sorprende el porcentaje.
Es y de hecho en las escuelas de Santa Fe contamos con alumnado intersex.
Mira.
La intersexualidad se refiere a aspectos biológicos estrictamente orgánicos del cuerpo, no a la identidad de género ni a la orientación sexual. Las personas intersex tienen distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Y las unas no dependen de las otras. Y subrayamos lo mismo que dijimos en el programa anterior. La identidad siempre es en primera persona, lo dice la persona, no se le asigna. Entonces hay que preguntar, en todo caso, escuchar qué es lo que dice la persona. Los cuerpos intersex son perfectos como son. Esto está bueno decirlo porque en esta idea binaria, sexo, género, varón, mujer, cualquier cosa que no entre en ese patrón, claro, es anormal y pasado a la categoría de feo, ¿no? De no asumible, sí, claro, como una posibilidad, los cuerpos descartables, dirían otras personas, aquellos que no tienen valor. Entonces, enseguida, aquí actúa la medicina tratando de asimilarlos a varón-mujer. Por ello, no deben ser intervenidos, salvo expreso consentimiento libre e informado de la persona, ya sea adulta, niño, niño o adolescente. Como ya sabemos, y se habla acá en este programa mucho de los derechos, los chicos y las chicas tienen derechos que son los mismos derechos de todas las personas, ¿no? Pero a veces hay que aclararlo. Y no se debe intervenir los cuerpos si las personas no han podido decidir sobre esto. Por eso, todo tratamiento irreversible de asignación de sexo no se debe realizar hasta que los chicos y las chicas tengan edad de poder decir si lo quieren hacer. Sí. Hablar de las personas intersex, visibilizarlas y conocer sus vidas nos permite eliminar el desconocimiento, la discriminación y las violencias, ¿no? Porque padecen muchas, muchas violencias desde muy chiquitos. Y en las aulas esto hay que hablarlo. Aquí también. Es decir, del otro lado, ese 1,7% que es mucho, está escuchando y tiene que saber también que tiene derecho a decir qué va a hacer con su cuerpo y a vivirlo y a disfrutarlo como es. Por eso me parecía interesantísimo que Sole, que tiene un recorrido en este tema, nos aporte sobre esto, la mirada médica, ¿no? Y cómo trabaja sobre la patologización de los cuerpos.
Es muy complejo porque justamente, vos lo decías, la mirada médica tiende a normalizar y a tratar de homogeneizar a las personas, entonces cae en esta visión binaria, varón-mujer, nos tenemos que decidir. Entonces, si la genitalidad visible ayuda a pensar... Bueno, ¿qué género asignarle a esta persona intersex? Se corrige, se rectifica el cuerpo, se interviene y es más, se le recomienda a las familias que mientras más temprano se intervenga mejor, porque menos traumático va a ser para el niño, la niña, el niñe. La familia claramente decide, porque también dentro de ese desconocimiento o de tratar de decidir lo mejor para la persona, lo hace en este momento. Hay un punto en común ahí con lo que ocurre con las personas con discapacidad, no solo con las personas intersex con discapacidad, que las hay también, con las personas con discapacidad en general, niños, niñas que nazcan con una discapacidad, rápidamente se patologiza esa cuestión y se intenta rectificar. Acá podríamos decir, bueno, pero en este caso es por una cuestión de calidad de vida, sea la salud... Es bastante más, digamos, tiene otros matices, pero sí, el punto en común es que no se le solicita consentimiento a esa persona respecto de si queremos o no queremos que se haga tal intervención, la familia supone y decide que va a ser lo mejor y rápidamente toma esta decisión. Y la característica con la que esa persona haya nacido no se toma como una característica...
Que enriquece la diversidad.
Exacto, ahí va, gracias. Que enriquece la diversidad, sino que se toma como una característica que hace a la anormalidad, que rompe, en este caso, con la heteronorma, y se le intenta rectificar y se patologiza el cuerpo de esas personas.
Y además esto trae muchas consecuencias. Realmente las personas intersex se han agrupado y militan políticamente este tema porque las consecuencias físicas, porque los caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, que empiezan a aparecer más adelante en la vida, con los procesos, con las hormonas y los procesos de hormonización agresivos que sufren los primeros años de vida, dejan cicatrices muy fuertes y no te permiten vivir con dignidad muchas dimensiones de tu vida, ¿no? Sexuales, digo. Uh-huh. Hay algunas cuestiones que se decían antes de tiempo. Y bueno, acá también en nuestra provincia hay situaciones. Porque una de las cuestiones que se ve es esto, ¿no? Varones que se asumen como varones, que viven como varones, en un momento comienzan a menstruar.
Claro.
Esto habla de que una genitalidad interna femenina o coincidente con lo que se podría llamar como femenino. Y bueno, y hay una película que siempre recomendamos que es XXY
de 2007
de Lucía Puenzo, que es muy interesante porque es cómo vive una persona intersex y sigue viviendo. Yo traje, si les parece, en medio de un audio esta vez, un poema de una activista intersexual mexicana, Hannah Hoy, creo que toma el nombre de Aoi Hannah, que es Mariposas Azules o algo así, que es un manga, una expresión también de un dibujo que habla de la diversidad sexual. Me gustó porque lo traje para compartir, porque tiene que ver con el programa, con esta radio, porque está dirigido a lo que, a esto que hablamos, ¿no? Lo que nos estamos perdiendo como humanidad, como pueblo, al no reconocer estos espacios que, de riqueza de la diversidad. Y ella dice que el poema lo escribió basándose en un cuadro de Paul Klee, y dice, no hay obra de arte que no invoque a un pueblo que no existe todavía. Me pareció maravilloso, dice, no quiero la palabra tibia ni la atención morbosa. Quiero el rayo, quiero el silencio que le sigue, quiero el trueno al que precede, quiero la voz que se quiebra en la pasión que nace en el estómago, quiero el puño que bate el aire, quiero el vacío reservado para este cuerpo en el espacio. Quiero poner el fuego en los corazones del pueblo que falta, mi pueblo, los corazones que aún demoran en los pasillos de luces blancas y sábanas higiénicas. En las clínicas de pediatría de los hospitales públicos de México de la década de 1980. Quiero que escuchen la verdad en nuestra historia. Quiero que resuene la furia de las cicatrices que nos dejaron, las que se ven y las que se sienten. Quiero que ellos, quienes secuestraron con el trauma el valor del pueblo que falta, dejen de atrincherarse en el privilegio de su paternalismo, en un lugar de eminencias, en un discurso de la verdad. Quiero que alejen de los cuerpos infantiles sus bisturíes, sus dilatadores, sus hormonas, que dejen de ser cómplices y se unan a una resistencia por un mundo donde la diversidad corporal sea reconocida, no patologizada. Quiero la justicia y la memoria. Quiero que una niña como Hannah, no la que soy, sino la que en otras circunstancias pudo ser, quizás en el 2055, en el 2081, en el 2106, crezca sabiendo que su cuerpo es hermoso, digno de ser amado. Que ser hombre o ser mujer no sea algo definido por la falometría, por un poder funcionar como varón, por una capacidad de gestar, por no poder mear de pie. Que su cuerpo sea suyo, que sea libre, que nunca más su cuerpo sea descrito como una alteración, un trastorno o una anomalía. Quiero eso, y tanto más que no alcanzo a nombrar.
Hermoso, hermoso. Uy, cómo nos dejó... con pocas palabras. Sime, gracias. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos. Gracias a ustedes.
Nos vamos a escuchar un poquito de música. Omar, ya venimos.